Bienvenidos a Champion Forest Jersey Villa. Qué privilegio es el que estés acá con nosotros. Si nos visitas por primera vez, mucho gusto. Mi nombre es Iván Orellana y tengo la bendición de estar acá sirviendo al lado de un hermoso equipo para que nuestro único objetivo sea cumplido: que alguien más conozca de Jesús. Porque Jesús es la razón, Jesús es el único que nos puede sacar adelante en esta vida. Tanto así que yo estoy acá, pero feliz, feliz, y no porque ya soy un año más viejo, sino porque el domingo pasado muchos de ustedes, sino me atrevería a decir todos ustedes, hicieron de mi día muy especial con una sorpresa que no lo esperaba para nada. Yo solo veía gente moviéndose medio extraña. Terminó todo y toda la gente se fue. Yo pensé que el rapto había sido y me había quedado. Hasta que de pronto, ¿verdad?, fui a un lugar donde recibí mucho cariño. Y eso es lo que no tiene precio. Muchas gracias por bendecirme de esa manera. Ha sido una transición interesante. Porque la vida está llena de transiciones. Y cuando llegamos a un lugar, no importa lo que tú recibes de ese lugar, sino lo importante es lo que tú dejas en ese lugar. Hoy en día nos han cambiado el concepto. Llegamos a lugares buscando a ver qué es lo que podemos obtener. Formamos amistades a ver qué podemos sacar. Pero eso no pasa en esta congregación. Porque en esta congregación entendemos el verdadero propósito de la vida. No se trata de qué es lo que yo voy a recibir. No se trata de que, a ver, voy a juntarme con este para ver qué le puedo sacar. No, se trata de qué yo le puedo dejar a alguien más. Comenzando con mi familia. ¿Sabías que hoy en día la familia está siendo muy atacada, sí o no? ¿Alguien está teniendo problemas en su matrimonio? El que calla otorga, dicen por ahí, ¿verdad? Pastor, yo no decir nada porque justo estoy peleado con ella. Recibimos ataque. ¿Por qué? Porque el enemigo, hay un enemigo que quiere destruirnos, que quiere desviarnos, que quiere cambiarnos el concepto de lo que es realmente seguir a Cristo. Inclusive cuando hablamos de transiciones, no somos buenos para recibir las transiciones, porque las transiciones implican cambios. Las transiciones implican que cada año, cada vez que llega tu cumpleaños, te haces un año más viejo, pero al mismo tiempo está diciendo que tienes un año menos de vida. Pastor, no diga eso. Yo lo tengo que decir, porque en algún momento todos aquí vamos a dejar este mundo, esta tierra. Y lo importante en ese día no va a ser qué es lo que obtuvimos, sino qué es lo que nosotros dejamos. Y de eso estamos hablando. A través, navegando a través de las transiciones de la vida. Tú eres un ejemplo claro de transiciones. Dios nos ha traído de diferentes lugares. Algunos nos trajo de El Salvador, otros los trajo, ¿verdad?, de Colombia, otros los trajo de Japón. Gracias a Dios a las que trajo Dios de Japón. Estoy muy agradecido con Dios por haber traído personas de Japón a mi vida. ¿De dónde te trajo Dios? Ha sido transiciones que tú has enfrentado. No han sido fáciles, y de ahí que estamos estudiando este tema. ¿Por qué? Porque las transiciones son parte de la vida. Las transiciones pueden llegar a ser parte del plan de Dios. Y algo hermoso del plan perfecto de Dios, fíjate, es que en medio de cada transición, el plan hermoso de Dios viene con promesa. ¿A cuánto les gustan las promesas? No te escuché muy emocionado. Pastores que me han prometido tanto y no me han cumplido. No te estoy hablando de ese tipo de promesas. No te estoy hablando de promesas humanas que te han quedado mal. Te estoy hablando de las promesas de aquel que siempre va a ser fiel a su promesa. El plan de Dios viene con una promesa especial para cada uno de nosotros. Viene con una protección especial. Viene con una garantía especial. No como cuando compraste tu teléfono que te vendieron la garantía aparte. ¿No te pasó? Uno dice, aquí traigo a que me lo cambien. ¿Compró la garantía? ¿Y tenía que comprar garantía? Pues sí. Yo pensé que cuando lo adquirí venía con la garantía. Mira, solo hay una garantía que viene segura. Y ese es el plan perfecto de Dios en medio de cualquier transición que tú y yo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en medio de cada transición necesitamos esa garantía. ¿Por qué? Porque cada transición, fíjate, probablemente implica mucha incertidumbre. implica mucho miedo, implica mucho dolor. Las transiciones no son fáciles, pero es ahí donde entra Dios, su promesa, su cuidado, su protección, su garantía, y nos asegura, fíjate, que en medio de la desesperación nosotros podemos llegar confiadamente delante de Él y encontrar nuevamente ese respiro que necesitamos para continuar caminando el tiempo que Dios nos permita estar aquí en la tierra. Tú debes enfrentar las transiciones. Hay puertas que te va a dar miedo entrar, pero igual debes entrar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así como Josué, que es el libro que estamos estudiando. Yo solo quiero recordarte algunas cositas del domingo pasado. Cuando Dios, fíjate, le dice a Josué: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Es interesante que esta frase le está diciendo Josué: tú no eres alguien separado de este plan, tú eres parte de este plan. Lo glorioso de mi plan no se acabó cuando Moisés, el gran libertador, partió de esta tierra, sino que Dios tenía algo muy especial. Pues como dijimos la semana pasada o antepasada, a nosotros las transiciones nos toman por sorpresa, pero a Dios no. Dios ya vio lo que viene más adelante. Dios ya vio cuántos hijos has tenido y cuántos vas a tener. Alguien diga amén a eso. Algunos ya no tienen tanta fuerza, ¿verdad?, para decir amén, digo yo. Pero es que la promesa de tu Dios no se acaba contigo. La promesa de tu Dios continúa. Por eso le decía a Josué: lo mismo que yo le prometí a Moisés. Josuecito, alégrate, porque lo mismo es para ti. Luego cuando le dice: pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré. Ay, como me gusta esa parte. No te fallaré, ni te desampararé. Sientes que ya no puedes hacerla en esta vida, tienes que volver al plan original y aquel que creó ese plan. Porque esto me recuerda a lo que Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 28. Cuando les dice: hey, yo estaré con vosotros todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. ¿Alguien cree en esa promesa? ¿Alguien realmente cree en esa promesa? ¿Alguien cree que Dios está con usted? Tienes que creerlo, porque es una promesa. Eso es lo que Dios le estaba prometiendo a Josué. Y luego el famoso versículo, solo te estoy parafraseando, todavía no entramos en materia. Mi mandato es, le dijo Dios a Josué: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Eso implica todo lo que tú y yo hemos vivido en el pasado, pero todo también lo que viene en el futuro. A mí me gustaría que todos estuviéramos aquí para siempre, ¿sí o no? Somos una familia bien bendecida. Me gusta abrazar a todos los hombres que fueron al campamento bien sudado, gloria a Dios, ¿verdad? Pero mi oración es una: Señor, que esta persona encuentre cuál es su lugar en el plan perfecto de Dios. A los lugares que tú le lleves, que tu promesa vaya con cada uno de ellos. Pero hablemos ahora de la parte complicada, las transiciones. El mensaje del día de hoy está titulado Cruzando el Jordán. Cruzando el Jordán. Porque todo lo primero que yo te leí era una preparación para lo que venía. Una prueba difícil para el pueblo de Israel. Y para eso vamos a ir al libro de Josué. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 10. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Luego de toda la primera parte, luego del esfuérzate y sé valiente, del no tengas miedo ni te desanimes, entonces Josué comienza a tomar acción. En el versículo 11: vayan por el campamento, les dijo a los jefes, y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. A Acompáñame a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo especial que podemos disfrutar con esta hermosa familia de Champion Forest, Padre. Siempre a ti la gloria y la honra, porque sabemos que en medio de cada transición, cuando nos toca una transición como cruzar el río Jordán, sabemos que tú estarás ahí con nosotros, porque tú lo has prometido. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para recibir las verdades que tú tienes para cada uno de nosotros, porque anhelamos algo, Señor, estar pegados a ti, a tu plan, que es bueno, perfecto y agradable. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En el libro de Josué encontramos la historia de este pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo escogido por Dios, pero que el ser escogido por Dios no lo hacía libre de las transiciones. Y es que el que confía en Dios y el que nos llamamos hijos de Dios, debemos entender que en su plan incluye las transiciones, incluyen los cambios. Dejaron un lugar, este pueblo, en el cual aparentemente estaban seguros. Viniste el domingo pasado, Pastor Avery nos hablaba de ese hermoso lugar, y de repente Dios les dice: hay que movernos. ¿Por qué lo hicieron? Por obedecer la voz de su Dios. Tuvieron que dejar su seguridad, tuvieron que salir de su zona de confort. Y esa es la parte difícil de las transiciones, que ya no podemos controlar las cosas. Y eso es muy difícil, especialmente para aquellos que nos gusta tener el control de las cosas. Las transiciones, este pueblo estaba experimentando retos nuevos, cambios, todo por obedecer la voz de su Dios. ¿A cuántos nos gustan los retos nuevos? Algunos levantan la mano. Ahorita lo voy a pasar, vamos a ver si es cierto. No tengas miedo, no tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente. No somos algunos muy partidarios de las cosas nuevas. Cuando nos cambian el plan del día, nos mueven todo el tapete. ¿Por qué? Nos dan miedo experimentar a veces cosas nuevas. Algunos tal vez nos da miedo el subirnos a la montaña rusa. Y a mí me da pavor. Algunos tal vez nos da miedo cruzar un puente colgante, que tú lo ves fácil, pastor, y cuando ya estás ahí agarrado y toda la cosa que se mueve, te tiembla todo. Yo pensé que iba a ser diferente. Algunos tal vez nos dará miedo el tirarnos en paracaídas. Pero hablemos un poquito de la vida más de seguido. Algunos nos da miedo la solamente idea de perder un trabajo. Ni siquiera lo has perdido. Y a veces estás preocupado en tu habitación. ¿Y qué va a pasar si lo pierdo? A algunos nos da miedo el movernos de casa, ¿sí o no?
Ay, es que ahí creció el niño. Ahí está una marquita en la esquina que dejó cuando...
Nos da miedo los cambios. A algunos nos da miedo movernos de país. ¿Qué pasaría si el día de mañana Dios nos saca de esta nación? Pastor, ni lo mencione. Cuidado, porque el hecho de que tú estés pensando no va a pasar, no va a pasar, no determina que no vaya a pasar. Debes prepararte para los cambios. No te estoy diciendo que va a pasar. Tú puedes rechazarlo si quieres. Esto no es profecía ni nada por el estilo. Te estoy hablando de lo que es la vida diaria de muchas personas. Nos dan miedo las cosas. Algunos tenemos temor probablemente cuando vemos una cucaracha. Con sus antenitas, ¿sí o no? Pero el temor aumenta cuando ya no puedes ver a la misma cucaracha. Y ni te digo del nivel de estrés cuando esa cucaracha vuela. Y tú puedes decir: pastor, yo soy bien valiente. No, una cucaracha a veces nos mete miedo. ¿Sabes por qué? Porque somos frágiles y está bien el ser frágil. A veces nos duelen las situaciones y está bien el que te duelan las situaciones. No dejas de ser espiritual por el hecho de que el miedo llegue a tu corazón. El problema está que cuando no entendemos eso, nos sentimos culpables. Sentimos que hemos hecho algo mal. Sentimos que Dios ya no nos quiere, porque Dios solo quiere a los de al lado. Ellos están bien, su carro les funciona, los hijos los aman. Y tú ves los tuyos y ya ni te llaman. Transiciones. en la vida. El dolor muchas veces llega en medio de las transiciones. Pero déjame decirte algo. El valor, el esfuérzate y sé valiente del cual Dios le estaba hablando a Josué, no radicaba en el hecho de que Josué fuera un hombre excepcional. No radicaba en el hecho de que Josué fuera, como dicen los hermanos mexicanos, el chido. Voy a escoger a Josué porque él las puede todas, todas. No. El secreto de la valentía está en saber en quién está protegiendo nuestra vida cuando estamos viviendo cualquier transición. El secreto no está en el lugar al cual Dios te está mandando, porque puede ser un lugar de no tanto tu agrado, pero si Dios está contigo, ese lugar se transforma en la mayor bendición de tu vida. Algunos no pensábamos estar en este lugar, algunos no planeábamos venir a vivir a Houston, algunos no planeábamos estar congregándonos en una iglesia llamada Champion Forest Jersey Villa, pero déjame decirte algo, por la voluntad perfecta de Dios es que tú y yo estamos en este lugar. Y el Señor te dice una cosa, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque la vida cristiana no se trata de estar en los lugares donde yo me siento bien. La vida cristiana se trata de aceptar los retos que vienen de parte de Dios, y tú y yo somos gente que le entramos a los retos, ¿sí o no? Ah, no te veo muy convencido, pon cara así como que te gustan los retos, ¿sí? ¿Cuántos aquí estamos casados? Esa es una prueba de que te gustan los retos. ¿Sí o no? Ah. Y ni siquiera te estoy diciendo que lo difícil fue el día que te casaste. Lo difícil hoy en día es permanecer casado. Eso está peor que la cucaracha que vuela. Algunos dirán, pastor, recibo la cucaracha mejor, ¿verdad? Nos gustan los retos, aunque no querramos aceptarlos. Mira a tu pareja y dale un besito en este lugar, ¿verdad? No quiero que nadie se vaya ofendido ni nada. Dile, te amo mucho, el mayor reto de mi vida, dile, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo enfrentamos entonces las transiciones? Siempre que estamos frente a una prueba, como la que vamos a estudiar en los minutos que nos quedan, llega la pregunta, ¿cómo es que vamos a llegar al otro lugar? Porque yo veo un río enfrente y no era cualquier río. ¿Por qué? Porque la prueba que estaba experimentando este pueblo, fíjate, la época en la cual ellos cruzaron el río no era cualquier época, era cuando el río estaba más fuerte, con mayor cantidad de agua. Los historiadores dicen, ¿verdad?, que había pasado el tiempo de donde la nieve se derrite, entonces ese río no era cualquier río. Este río, yo me puse a investigar y fíjate, tenía la anchura más o menos de 30 a 35 metros. La profundidad era como de 1 a 4 metros y la velocidad era como de 7 a 8 kilómetros por hora. Y no solo eso, la voz de Dios les dice, crucen todos, que eran aproximadamente 2 millones de personas, más su ganado y todas sus posesiones. Si a ti te dicen, ¿quieres este reto? Algunos diríamos, no, es imposible. Nada en este mundo puede hacer que esto tenga lógica. Y es que cuando Dios te mueve a una transición, probablemente no te va a mover a la transición que tiene mayor lógica. Te va a mover a una transición que aparentemente es imposible, pero es ahí donde entra el Dios de lo imposible. Entonces la pregunta de esta mañana, ¿cómo puedo enfrentar y atravesar lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo enfrentar y atravesar lo que estoy viviendo? Vamos a ver el milagro que Dios hizo en el libro de Josué. Y para eso vamos a mencionar el punto 1 de cruzando el Jordán. Prepárate para obedecer la voz de Dios. Debes estar preparado para obedecer, no cualquier voz, la voz de Dios. El versículo 1 y 2 del capítulo 1 dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló ¿a quién? A Josué. No le habló a la pareja de Josué. No le habló a los hijos de Josué, si él tuviera esa familia. No le habló al pastor de Josué, a ver que el pastor vaya y le diga. Le habló directamente a él. El Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento. Ahora te toca a ti, Josuecito, de que guíes a este pueblo, los 2 millones que te hablé, a los israelitas, ¿a qué? A cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que les doy. La cosa que tenemos que ver en este punto es que el cruzar el río Jordán no fue idea de Josué. Este Josué, ¿cómo se le ocurre traernos acá? Generales, díganle al pueblo que vamos a cruzar. ¿Qué habrá pasado en el pueblo, en el corazón del pueblo en ese momento? ¿Cómo se le ocurre a Josué? ¿Está loco? ¿Sí o no? Lo primero que debes entender es que cuando Dios habla a tu corazón, tienes que estar seguro que es Él el que te está hablando. Porque no podemos hacer cosas que nosotros creemos que van a funcionar. Lo que Dios nos está buscando y la manera de atravesar las transiciones es entendiendo que la idea de las transiciones viene de Dios. Porque la transición hace algo especial que vamos a seguir viendo. Fíjate, ahora, entrar a un lugar para poseerlo. ¿Entrar a dónde? No lo sabían en este momento. Lo que el pueblo necesitaba hacer no eran más preguntas. ¿A cuánto les gusta hacer preguntas acá y saber todo lo que va a pasar cuando les dicen un plan? A mí me lo explica bien, se sienta acá y me dice a qué hora vamos a salir, dónde vamos a ir, en qué carro me voy a ir, porque yo no voy a ir en cualquier carro. Ayer metimos como 6 hombres en una troca. Gloria a Dios, Dios hace milagros todavía. Venían sudaditos, pero felices. A mí me explica, pastor, ¿cómo es que vamos a hacer para llenar todo este auditorio? Yo no lo sé. Nosotros simplemente obedecemos lo que el Señor nos va diciendo. Y muchas veces este plan es revelado de a poquito, ¿sí o no? Así son las transiciones de parte de Dios. Esto puedes transportarlo para tu familia. El Señor te va dando pequeños detalles de cómo tratar a tu pareja. El Señor te va dando pequeños detalles de cómo tratar a tus hijos, de cómo contestarle a otras personas, de cómo tener relaciones en tu trabajo. Dios te está diciendo a cada momento cómo cambiar tu vida. Pero es tu decisión el obedecer a su voz. El pueblo pudo haber dicho: no, Josué está loco, yo seguí a Moisés. Ah, Moisés sí que tenía una relación con el Señor cara a cara. ¿Este Josué de dónde salió? ¿No te suena similar a las preguntas que a veces hacemos? Pero el Señor había hablado a Josué y le había dicho: ahora ha llegado el momento. Te toca a ti atravesar el Jordán. Versículo 8. Aquí viene una prueba, una característica muy fuerte para cruzar ríos y transiciones. Le dijo a Josué: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Estás leyendo conmigo en la pantalla el versículo 8? Fíjate la palabra estudia, porque no es de nuestras favoritas, ¿sí o no? A mí que me den la película, me avisan cuando salga la película. No, Josué, ¿quieres atravesar el Jordán? ¿Quieres tomar esa promesa que te estoy dando? Aquí te voy a una indicación que no va a ser de todo a tu grado, pero es necesaria. Estudia constantemente. ¿Sabes lo que es la palabra constantemente? No es cuando me dan ganas. Hoy sí quiero leer, pastor, la Biblia. No es de que yo quiera leer la Biblia, es de que tú debes leer la Biblia. Porque este libro contiene todos los detalles de cómo tú vas a vivir el tiempo que Dios te permite estar aquí en la tierra. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de... Di conmigo esa palabra porque esa es fuerte. Ay, pastor, qué lindo estuvo el mensaje. Viera cómo me llenó el corazón. Gloria a Dios por eso. Pero el secreto no está nada más en que nos haya gustado la palabra, sino en esta: ¿qué cambio vamos a hacer a raíz del mensaje que recibimos? Para obedecer todo lo que allí está escrito. Perdón, me dijo, ¿verdad? Tengo que responder por educación. Solamente después de qué? De estudiar el libro de instrucciones, de obedecer al libro de instrucciones. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi hermano, mi amigo, la Biblia es clara.
A veces la gente se pregunta, pastor, ¿cómo hago para que esto funcione? Y miran al Señor, ¿verdad? Al esposo. ¿Cómo le hago? Deme el secreto de cómo criar a mis hijos. Dígame cómo puedo ser feliz en la tierra. Y uno dice, lee, medita y obedece la palabra del Señor. Porque es la única manera que cuando nosotros lleguemos a nuestro último día podamos decir, Señor, gracias, porque hice lo que tenía que hacer. El Señor no nos va a preguntar por todo lo que nosotros acumulamos en esta tierra. Y no quiero decir, no me malinterpretes, que eso está mal. Está bien, esfuérzate, alcanza todo lo que Dios te está diciendo que alcances, pero ten cuidado de no desviarte y tomar una ruta diferente, porque solamente hay una forma de ser feliz y prosperar y que todo nos vaya bien en esta tierra, es obedeciendo lo que Dios nos va pidiendo. El libro de instrucciones, este es el versículo 8, y luego del 8 viene el versículo 9, que es el famoso. Mi mandato es, Josué, para ti, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Nos gusta este versículo, lo hemos usado muchas veces, solamente esfuérzate y sé valiente, pero no podemos olvidar el versículo que está antes de este. Dios le dio una instrucción específica. Jorgito, tú trabajas, tu trabajo es de muchas instrucciones, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando no se siguen las instrucciones? ¿Las cosas salen mal? No, en serio. Pero ¿y si oras? ¿Siguen saliendo mal las cosas? Pero ¿y si lees la Biblia? ¿También siguen saliendo mal? Porque el secreto está en seguir las instrucciones. La vida cristiana es exactamente igual. Y después te dice, no va a ser fácil, mi amigo. Ahora viene, esfuérzate y sé valiente. Versículo 10. Luego Josué, después de todas estas instrucciones que le dieron, fíjate, luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel, lo que leímos al principio. Vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones, porque en 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. Aquí vemos un plan divino para la vida de Josué y todo un pueblo. Ese es el punto 1, que nos lleva al punto 2. Prepárate para caminar con Dios. Prepárate para caminar con Dios. Ya nos preparamos para obedecer la voz de Dios. Y a veces, ¿sabes qué? Nos animamos para decir, hoy sí le voy a echar ganas. Hoy sí voy a cambiar. Este año, el 2019, es mi año. Ya vamos por septiembre. Lo dijimos en enero. Porque no se trata de cuántas ganas yo tengo aquí adentro. Ahora viene lo bueno. Prepárate para caminar, pero no solo, con Dios. Capítulo 3 de Josué, versículo 1, viene la acción. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán. Acuérdate, ¿a dónde los habían mandado? A cruzar el río Jordán. Están a punto ahí, están en la orilla del río Jordán, donde acamparon ellos antes de cruzar. Versículo 2, 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Una instrucción más que no se las habían dado allá atrás. El pueblo ya había obedecido el primer paso. Caminaron y están frente al río Jordán, al reto que iban a atravesar, al reto que estaban pensando, esto es imposible. Y cuando están ahí, entonces nuevamente viene una instrucción poderosa. No lo van a cruzar de cualquier forma. Cuando vean a los levitas que llevaban el arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? Es la presencia de Dios. Es Dios mismo. Cuando vean a Dios, fíjate, que se levanta, dejen sus puestos. ¿Sabes qué es dejar su puesto? Me levanto y camino. No puedo dejar mi puesto sin levantarme y caminar. Y ahora, deja tu puesto y síganlos. Ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué había que seguir a los levitas con el arca del pacto? ¿Por qué no mandaron primero al equipo de natación del pueblo de Israel? Porque iban a cruzar un río, ¿sí o no? ¿Quién era el más indicado para ir primero?
los que saben nadar para que ayuden a la señora. Eso es lo que haríamos nosotros aquí en Jersey Villa probablemente. ¿Sí o no, Juan Carlos? Vamos a cruzar un río, hay que pensar lógicamente, Manuel. Tráeme a todos aquellos que alguna vez han estado preparados. A Dios le gusta hacer todo al revés. A nuestra forma de ver la vida. Los primeros es la presencia de Dios. Ahora, algo interesante es que el pueblo de Israel sabía lo que era seguir la presencia del Señor. Todos los antepasados de este nuevo pueblo, fíjate, habían caminado por muchos años en un desierto, siguiendo el qué, siguiendo una nube de día y una columna de fuego de noche. Cuando la nube se movía, todo el pueblo agarraba sus tiliches, iba a decir, sus salvadoreños, ¿verdad? Sus cosas. Agarraban al perro. Véngase, Nerón, que usted también es parte del pueblo de Dios. La nube se movió. ¿Qué hay que hacer? Nos movemos con ella. Y si era de noche, ay, si una columna de fuego. Mira, es que Dios es tan especial y detallista que te dice, vas a ver claramente cuando yo me estoy moviendo. Pero muchas veces el Señor se mueve y nosotros nos quedamos quietos. Me dicen como el niño, bye. Señor, yo sé que tú me estás llevando para allá, pero es que me da miedo el soltar lo que yo ya tengo. Y Dios es experto siempre en enseñarnos a soltar lo que nosotros creemos que tenemos. Pero no era solo levanten sus cosas y sigan a cualquier persona, no, sigan a la presencia del Señor. Si Dios se movía, ellos se movían, porque es así como funciona la vida del Hijo de Dios. Cuando Dios se mueve, yo me muevo. Si Dios no se mueve, yo no me muevo. Porque sin la presencia del Señor nada podemos hacer, mis amigos. Has estado pataleando por mucho tiempo en tu vida, tratando de que te funcione y nada funciona. El secreto no está en el hecho de que algo has hecho mal. Simplemente has dejado de lado a aquel que quiere ir frente de ti. A aquel que conoce tu vida, a aquel que conoce que tu futuro, a aquel que le dices, porque Él vive, es que yo triunfaré mañana. ¿Tienes temor en lo que estás viviendo actualmente? Probablemente tú tienes que regresar a la presencia de Dios y decirle, Señor, tal vez me moví en una dirección que tú no te estabas moviendo. Señor, tal vez comencé a caminar en el momento que no debía comenzar a caminar. Dios está ahí y Él quiere no solo caminar a tu lado, Él quiere que tú le sigas, porque es Él el que marca el paso. Josué 3, fíjate, versículo 4, dice la primera parte. Dado que ustedes, le está diciendo la instrucción, nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. ¿Quiénes? Los levitas que llevaban el arca del pacto. Me impresionó la frase que decía, ¿por qué es necesaria una guianza? Porque ninguno de ustedes ha pasado antes el río Jordán. Probablemente tú estás enfrentando una transición que nunca antes la habías vivido y te estás ahogando en ella diciendo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? El Señor te dice, no tengas miedo, no te desanimes. ¿Por qué? Porque Él va a estar en medio de esa transición. Pero recuerda una cosa, estás caminando por aguas desconocidas. Que no te den miedo las aguas desconocidas. El día de ayer se bautizó Adrián. ¿Estás ahí, Adrián? Yo te vi. Ponte de pie, Adrián. Y Julián, póngase de pie, Julián. Démosle un aplauso a Dios por la vida de estos hombres. Que en la sesión, gracias, caballeros. Nos alegramos del paso que tomaron ustedes. Pero algo interesante, ¿verdad? Yo lo voy a decir con el permiso de Adrián. Nos llevaron al bautizo y estaba tan lodoso esa cosa. Yo no sé si Adrián y Julián hubieran dicho, uy, no, mejor me voy a bautizar el domingo ahí en el agua calientita. Allá atrás, no, nos metieron, ¿verdad? Uno que otro ahí, mira, se bautizó antes. Ay, correrán, espérate, todavía no. Se nos adelantaban. ¿Por qué? Porque el piso estaba bastante liso. ¿Y tú sabes lo que es caminar cuando hay piso liso? Julián, te ríes, ¿verdad? Parecíamos los dos ahí, ¿verdad? Sí, agárrate. Vente, Julián, agárrate. Uno no camina igual. Uno tiene miedo. ¿A qué? al caerse. Cuando tú caminas por un lugar que desconoces, estás caminando con un tremendo miedo, el cual el Señor quiere tomar y decirte: no temas, porque yo estoy contigo. Pero preocúpate si no estás caminando con el Señor. Porque cuando no caminas con el Señor, no tendrás esa mano que te ayudará cuando tú estés tambaleando. Por eso nosotros decimos: somos una iglesia familiar, porque tus hijos necesitan aprender a confiar en aquel que los va a llevar por lugares que no conocen. Esta vida tiene demasiado lodo. Y muchas veces no sabemos qué hacer cuando estamos en la orilla. Pero luego continúa. Punto 3. Prepara tu corazón para recibir de Dios. Fíjate cómo Dios lleva un plan perfecto. Versículo 5 del capítulo 3. Entonces Josué le dijo al pueblo: vayan y compren todos los flotadores que encuentren. Vayan y díganle a los que tienen lanchas que las traigan. Si alguno no trajo ropa para bañarse, vaya al supermercado más cercano. No, aquí viene la preparación del Señor. Dilo conmigo: purifíquense. Señor, ¿de qué me estás hablando? Hay un río enfrente y ahora me dices que me purifique. El agua está tan lodosa que me voy a volver a ensuciar. El Señor les dice, cuando están en la orilla, antes de entrar, un llamado muy especial. Les dice, no solo a los levitas, le dijo a todo el pueblo. Y es que cuando hablamos de la familia de Dios, no estamos hablando solo de un pastor. Eso sería limitar el plan glorioso de Dios. El cuerpo de Cristo somos todos los que estamos en este lugar. Todos aquellos que se están congregando en diferentes congregaciones. Todos aquí enfrentamos la misma instrucción. Y a todos Dios nos dice, purifíquense. ¿Por qué? Aquí viene, fíjate. Porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. ¿Alguien quiere ver un milagro de parte del Señor? No te escucho emocionado. ¿Alguien necesita un milagro de parte del Señor? Ahora, ¿qué te va a decir la palabra del Señor? Ve corriendo con el pastor, que él te va a tener dinero y te va a prestar. No. No a todo lo que dije antes. El Señor les dijo una cosa: purifíquense. Y es que para ver milagros en esta vida, tú y yo necesitamos un corazón desintoxicado. Un corazón que ha recorrido tanto. Y muchas veces vemos el cristianismo de la forma incorrecta. Un corazón que a veces hemos encajonado a Dios y nosotros mismos le decimos cómo es que va a ser nuestro plan de vida aquí en la tierra. Ahí es necesario que entre la purificación del pueblo y decir: Señor, no es a mi manera. No son mis sueños. Es a tu manera y es como tú quieras hacerlo. El Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Pero para eso hay un mandato especial. Purifícanse. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, versículo 6, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo los levitas. Versículo 7, el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Ten esa mente ahí en mente. A partir de hoy, no antes cuando le estaba hablando, a partir de hoy que estás frente al Jordán, fíjate, sabrán que yo estoy contigo, Josué, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Estas son las instrucciones. Este es un plan bien detallado, bien específico. Versículo 13: los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. No es cualquier Señor. En cuanto a sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iba delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ahí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Algunos de los historiadores dicen que eran como 30 kilómetros de esa ciudad hacia donde estaba el pueblo. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo, no solo Josué, no solo los levitas, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Versículo 17. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron ahí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. No se trata de si solo yo voy a cruzar el río. Se trata de que el Señor te ha hecho a ti una persona que va a dejar un legado. Y ese legado probablemente no pueden pasar el río y están esperando que tú te levantes para obedecer la voz de Dios, para caminar no solo con el Dios de tus padres. Aquí ellos nunca habían cruzado un río. Los que cruzaron el mar con los carros del faraón, ¿te acuerdas? Hecho a la mar. No te la conoces. Solo el pastor es el viejo aquí. Ahora ellos iban a conocer al Dios de sus padres. Tengo una carga muy pesada cuando los hijos no quieren acompañar a sus padres a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana probablemente ellos no podrán cruzar el Jordán. Falta mucho por alcanzar. Y nuestra función como sacerdotes no se trata de si yo estoy bien. No se trata de si yo disfruté la reunión. No hacemos todo lo que hacemos para eso. Lo hacemos porque allá afuera se están perdiendo vidas. Y a veces nosotros nada más nos preocupamos por si yo puedo cruzar el río, cuando Dios tiene mucho más preparado para ti. Último punto. Camina recordando los milagros de Dios. Capítulo 4, versículo 1 dice: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu, y diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Versículo 6. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo en el futuro. ¿Quiénes, dice la Biblia? Sus hijos les preguntarán: ¿qué significan, papá y mamá, estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto, la presencia del Señor, cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Ayúdame con la figura, Ricky, en la pantalla. ¿Qué ves tú ahí? Pastor, yo solo veo piedras. Y allá en mi país las piedras se usan para tirarle al otro. Sí, están bonitas, están bastante organizaditas, hay unas más grandes que otras. El pueblo que cruzó ese día el Jordán no veía 12 piedras, veía a un Dios que hizo un milagro. Y si lo hizo una vez, lo hará otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cada vez que enfrentes cualquier río en tu vida, cuando estás en tu carro y el parabrisas se empaña y por inercia ves en el retrovisor de atrás, ¿te ha pasado? Tu carro sí está bueno, ¿verdad? Hay carros que se empañan a veces. No veo nada, pastor. Y tu reacción es ver ahí qué está pasando atrás. Cuando tú miras por el retrovisor de tu vida, que no sea para decir, ay, mira, no, que sea para ver todas las piedras que se han ido levantando una por una. Desde que estabas allá en Honduras. Y Dios hizo un milagro estando allá en Honduras. ¿Te acuerdas? Ay, pastor, no me acordaba. Necesitas 12 piedras que te lo recuerden. Porque cada vez que venga una transición, habrá un milagro detrás de esa transición. Pero no resuelvas la transición a tu manera. Obedece a la voz de tu Dios. Camina con tu Dios. Purifica tu corazón, recordando una cosa: que esto no se trata de nosotros nada más cruzar. Se trata de que los chiquitines, los adolescentes, el que te dice, ya no quiero ir si ni le entiendo al pastor. No es para que me entienda que lo traes. Es para que conozca al Dios en el cual creen sus padres. Levanta altares. Toma fotos como Facebook que te recuerda, ¿sí? Este eras tú hace 7 años. Y tú la borras mejor la foto, ¿verdad? De enojo. No. Gózate con las arruguitas. Porque esas arruguitas pueden testificar de que Dios ha estado contigo y va a continuar estando a cada momento. Abraza a tus hijos, pero no solamente les digas que, no solamente diles que los amas, muéstrales al Dios en el cual tú has creído. El Dios que te agarró de la mano y te dijo, ven, yo cruzo contigo el río. Pero Señor, es la peor época para cruzarlo, tranquilo, porque yo hice el río. Tal vez tú llegaste a este lugar y dices, no, Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Pero tal vez tú sí te has olvidado de Dios. Tal vez tú te has olvidado y lo dejaste allá en El Salvador, al Dios de los milagros. ¡Ah! Me acuerdo cuando cantaba la de yo tengo un amigo que me ama. Cómo me amaba ese amigo. Ese amigo sigue estando allí. Pero que esta nación que fluye leche y miel, a la cual Dios nos ha traído, no nos distraiga de lo que Dios nos mandó a hacer.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.